Desde el nuevo día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Caguas y Ponce encabezan la lista de los pueblos donde la mujer es mejor remunerada aquí en la isla. Conoce a The Pato Project, una iniciativa que busca documentar injusticias y atropellos en contra de las personas que viven con VIH y del colectivo LGBTQI. Y se registra dramática caída en la venta de propiedades en Puerto Rico durante el último año. ¿A qué se debe? Lo conversamos a continuación. Es jueves 2 de marzo. Un estudio de la empresa financiera Fips reveló que la mediana de ingresos de las mujeres es superior a la que reciben los hombres en los municipios de Ponce y Caguas. La compañera Leisa Caro examinó esta publicación y me acompaña ahora con más detalles. Saludos, Leisa.
Saludos, Abisael.
Leisa, ¿qué es lo que plantea este estudio en términos de las escalas salariales y cómo se establece esa diferencia de pagos, verdad, versus lo que ganan los hombres específicamente en estos dos municipios que mencionamos?
Pues como bien mencionaste, esta empresa se dio la tarea de hacer un análisis utilizando datos del censo sobre la mediana salarial en las ciudades de los Estados Unidos y sus jurisdicciones, o sea, incluyendo a Puerto Rico, para determinar cuál era esa mediana salarial por género. Ellos eligieron lo que son ciudades pequeñas. Ciudades pequeñas para ellos son, ¿verdad? Estas ciudades donde hay habitantes, en donde hay, debo decir, entre 50.000 y 250.000 habitantes. Una vez hecho ese análisis, ellos llegan a la conclusión de que hay 9 ciudades en donde las mujeres tienen un ingreso anual superior al de los hombres. De estas ciudades, 2 están ubicadas en Puerto Rico y, como bien mencionaste, se trata de Ponce y Caguas. Las otras están ubicadas en estados como California, Florida y también Carolina del Norte. ¿Y qué concluyó este estudio? Pues este estudio concluyó que en Ponce la mediana de ingreso de las mujeres que trabajan a tiempo completo es de $24,196 anuales versus los varones que su salario anual sería de $23,114. En la ciudad de Caguas, por otra parte, los hombres reciben un salario de $25,656 y su contraparte, o sea, las mujeres, $26,061 para una diferencia de $405. Así que, aunque por lo que vemos, ¿verdad? Y por lo que concluye este estudio, la diferencia no es una muy amplia. Estamos hablando en el caso de Caguas de $400 y en el caso de Ponce de unos $1,000. Sí hay una diferencia, ¿verdad? Por género en estos dos municipios.
¿Y cómo ha reaccionado, verdad, el sector laboral y aquellas organizaciones que abogan precisamente por mejores condiciones y que exista una verdadera equidad en todo el sentido de la palabra para la mujer?
Pues un poco la reacción ha sido muy similar a lo que te menciono, ¿verdad? Que concluye el estudio en el sentido de que sí reconocen, ¿verdad? Este avance que identifica el análisis. No obstante, tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de hablar con la abogada laboral Rosa Seguí y ella lo identifica como una excepción. ¿Y a qué voy? Pues que de cientos de ciudades, solamente 9. O sea que sigue habiendo esa brecha salarial y sigue siendo muy poco, ¿verdad? Muy pocos los escenarios en donde las mujeres ganan por encima de los hombres. O no tanto por encima solamente, sino quizás en esa equidad, o sea, que haya un salario igual entre hombres y mujeres. Otro punto que ellos destacaron, que también tuvimos la oportunidad de hablar con Anitza Cox, que ella es directora de la División de Análisis y Política Social de Estudios Técnicos, ella destacó también, por ejemplo, que en Puerto Rico un estudio realizado precisamente por Estudios Técnicos el año pasado, pues reveló que los esa brecha salarial aumentaba entre géneros según la preparación académica. Por ejemplo, las mujeres con estudios de escuela superior ganaban un promedio de $9,068, mientras los hombres eran compensados con $11,713. Y esa brecha se hacía más amplia según más educación.
Bueno, Leisa, definitivamente hay mucha labor por hacer, ¿verdad?, para continuar adelantando como sociedad, pero es una información muy interesante y pertinente, así que te agradezco que me hayas acompañado para compartirla.
Gracias a ustedes y hasta la próxima.
Bueno, y precisamente en el marco del Mes de la Mujer, diversas organizaciones feministas, sociales, sindicales y profesionales convocaron al país a una manifestación el próximo miércoles 8 de marzo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La actividad se llevará a cabo en las inmediaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en Río Piedras a partir de las 4 de la tarde bajo el lema La Justicia de las Mujeres es Justicia Verde.
Con tanto crimen que hay, la primera dama se pone a decir que nosotros somos confundidos. Por favor, tenga más decencia, porque acuérdate que en la calle nosotros somos los que cogemos los abusos. Señor alcalde, por favor, eduque a su agencia para que nosotros no suframos, porque en la calle nos golpean, lloramos, gritamos y no tenemos apoyo de nadie.
Era parte de lo ocurrido durante una manifestación multisectorial convocada frente a la alcaldía de Ponce en contra de las declaraciones que la primera dama de la ciudad señorial, Milady Velázquez, realizó recientemente en el sentido de que las personas homosexuales son personas confundidas y necesitan terapias de amor, entre otras cosas. Esto ha levantado ronchas en muchos sectores del país por entender que el alcalde de Ponce, Luis Irizarry, y su esposa intentan adoctrinar con su fe cristiana al resto de la población, discriminando así a quienes eligen amar sin etiquetas. Situaciones como esta ponen en perspectiva el surgimiento de iniciativas como las que le presentamos a continuación. Una nueva organización dedicada a visibilizar y documentar la lucha y defensa de los derechos de las personas que viven con VIH y del colectivo LGBTQI busca hacerse conocer ahora en la isla con el propósito de dejar un legado de avanzada para las nuevas generaciones. Adriana Díaz Tirado me acompaña ahora porque tuvo la oportunidad de conversar con sus representantes. Bienvenida, Adriana.
Saludos, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan.
Adriana, ¿de qué se trata The Pato Project y por qué escogieron llamarle así a esta organización?
Bueno, esta organización sin fines de lucro se gestó desde la diáspora. El fundador, el comunicador Gary Bonilla, es una persona, un boricua que vive en Londres y ha visto durante toda su vida cómo la historia de la comunidad LGBTQIA+ no ha sido contada. No hay libros, no hay referencias históricas de, ¿verdad?, las cuales él se pudiera sentir identificado, igual personas, ¿verdad?, de este colectivo. Entonces, hace 4 años más o menos, ellos en sus investigaciones se fueron dando cuenta de cuáles eran esas necesidades que tenían las nuevas generaciones y había una respuesta constante y era que no había referentes históricos, ¿verdad?, personas que de la comunidad LGBT que contaran sus experiencias de vida, todas las batallas que han dado históricamente para reivindicar sus derechos y muchas otras experiencias que han marcado lo que es el Puerto Rico de hoy. ¿Por qué la palabra pato en su nombre? Pues él explica que utilizaron esta palabra, ¿verdad?, que históricamente ha sido utilizada como forma de rechazo. Sin embargo, ellos lo utilizaron como una contranarrativa, según él explica, para validar la existencia de las personas de la comunidad LGBTQIA+. Decidieron enmarcarla en un proceso constructivo de reivindicación de la historia de lucha que no ha sido contada, ¿verdad?, que es la misión de The Pato Project.
Precisamente tenemos uno de esos testimonios que ¿verdad? Pudiste recopilar. Vamos a escucharlo brevemente.
Estoy aquí porque yo pienso que hay una historia, sobre todo por mi edad, que mucha gente de esta generación no conoce. Los años 90, el principio de los 2000, marcaron, para, sobre todo para nuestra comunidad LGBT, el hito que trajo el virus del VIH y cómo esto cambió nuestra vida. A mí personalmente me convierte de un niño tímido de campo, de una familia que oprimía mi sexualidad, a un activista comunitario con voz propia, que puedo pararme y hablar en defensa de aquellos que no tienen una voz, que me gustaría que hablaran por ellos mismos, pero por diferentes razones no se expresan, y yo me presto para hacer esa voz. De ahí nace Coalición de Coaliciones, para darle legitimidad y seguir en esta lucha contra todos los grupos que somos diferentes.
Ahí escuchábamos a Francisco Rodríguez, que fue uno de los participantes de los talleres que está brindando The Patrol Project en Puerto Rico, con la misión de recopilar todas estas historias para archivarlas y puedan usarse para crear currículos en universidades como la Ana G. Méndez en Puerto Rico y el Centro de Estudios Puertorriqueños, el Hunter College en Nueva York. Así que no solo van a estar contando esas historias, sino que se va a estar documentando todo lo que todas estas personas tienen para contar y para recordar.
¿Y cuáles son esos casos que mayormente están confrontando estos grupos, según lo que te han podido compartir los participantes de este proyecto?
Fue un grupo bastante variado. Hubo diferentes identidades, orientaciones sexuales, edades. Estamos hablando de personas que fueron activistas para los 70, 80, cuando estaba la epidemia del VIH. Pudimos compartir con personas trans que también nos hablaron sobre los retos que representa el lenguaje inclusivo de las nuevas generaciones y cómo, gracias a las luchas que dieron las pasadas, los pasados activistas, ellos pueden ahora utilizar otros conceptos, hay más aceptación, y lo que entienden que es un privilegio que no pudieron tener personas, ¿verdad?, que vivieron en otras décadas cuando la sociedad pues no les aceptaba y había mucho discrimen, persecución, que es lo que lamentablemente estamos viendo todavía, como lo que escuchamos al principio de esta entrevista, lo que es, ¿verdad?, las personas trans, lo que siguen viviendo en este país. Así que es importante contar las historias para que, ¿verdad?, no se nos olvide lo que muchas personas han luchado para los derechos que tenemos hoy.
Precisamente, y hay un amplio despliegue en las páginas de nuestra edición impresa, y queremos invitar también al público a que pueda acceder a esta historia a través de todas nuestras plataformas. Sabemos que seguiremos escuchando bastante de esta iniciativa, así que gracias por compartir esta historia, Adriana.
Gracias a ustedes.
El pasado año fue uno marcado por múltiples alzas en las tasas de interés hipotecario y la inflación culminó con una merma de 17.8% en la cantidad de viviendas compradas mediante hipoteca, según se evidencia en el más reciente informe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Charon Minelli Pérez, de nuestra sección de negocios, trabajó esta historia y ahora me acompaña para ampliar esta información. Saludos, Charon.
Hola, Abisael.
Sharon, ¿cómo contrasta esta merma en la venta de propiedades con el aumento en los precios, según lo que pudiste examinar en este estudio?
Pues resultó interesante que, a pesar de que se vendieron 2.369 casas menos en el 2022 versus 2021, principalmente porque estamos viendo que la tasa de interés hipotecario ahora está el doble de lo que estaba en el 2021, como quiera vimos un alza no tan significativa, pero un alza en los precios. Te cuento que, por ejemplo, en las casas ya existentes fue de cerca de 1.8% el aumento de precio promedio, y en las de vivienda nueva subió 3.4% a $246,116. Ese fue el precio en el 2021. Y el precio promedio en el 2022 subió a $254,769.
Wow, y tengo entendido que estos números, ¿verdad?, a los que hace referencia, este informe no incluye transacciones hechas en efectivo, con financiamiento privado o en cooperativas, pero pues sirven como una muestra del impacto en las alzas de estos intereses. Sin embargo, el sector de propiedades de lujo parece no afectarse.
Pues fíjate, según los números que busqué, ¿verdad?, las transacciones que vimos en el registro de la propiedad, que sí incluye gran parte de las transacciones que se hacen en efectivo, o sea, mediante cheque, o que dos partes que no son bancos acuerdan a través de un abogado, ¿verdad?, prestarse el dinero mutuamente. Vimos que ese segmento, ese nicho de más de 5 millones en precio de venta, sigue igual de pujante, o siguió igual de pujante en el 2022 versus el 2021, al punto de que si vamos, por ejemplo, a las que son de entre 10 y 20 millones, allí hubo 23 transacciones registradas en el 2022, y de esas 18 fueron residenciales. Todas fueron en Dorado. O sea que el mercado de Dorado Beach sigue pujante. Observamos que, por ejemplo, una de ellas se vendió a finales del 2021 por 3 millones, ¿verdad? Un número estimado de 3 millones, y se vendió por más del doble unos meses después. Así que esa tendencia continúa.
Bien, pues muchas gracias por informarnos, Sharon.
Seguro, a las órdenes.
En otras notas, el juez Arnaldo Castro Callejo del Tribunal de San Juan otorgó a Denis Yadiel Sánchez Martin, sobrino del astro boricua Ricky Martin, 15 días para presentarse con sus nuevos abogados y advirtió al demandado que de no cumplir con esa orden podría incurrir en rebeldía, conllevando así la imposición de sanciones económicas y que se continúe el proceso en ausencia. Ricky Martin entabló en septiembre del año pasado una demanda civil contra su sobrino por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho, además de ocasionar daños y perjuicios tras radicar una querella por violencia doméstica y una segunda querella por agresión sexual en contra del artista. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue editado por Alexis Cedeño. Zoraida Marcano es la editora de Puerto Rico Hoy y Joan Isabel González es la editora de Negocios. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores. Hasta la próxima.